de ustedes. Gracias por la presencia. Como están sentados hace rato, siempre vamos a ponernos de pie un poco. Y yo voy a hacer un repasito del tema de anoche. Por amor, ¿hay alguna persona que no estuvo anoche? Sí hay. Entonces, por amor a los tales, vamos a hacer un brevísimo repaso del tema de anoche, tomando la palabra hogar y poniéndole las columnas de un hogar estable y de un hogar feliz, dijimos. Vamos a ver cuál era la primera, con la H, cuál era la columna. Honroso, y dijimos que la honra de la familia depende de la conducta de cada miembro de la familia dentro y fuera del hogar. La O, orden, y dijimos que la única responsable de mantener la casa en orden es la esposa. ¿Eso? ¿Qué pasó? ¿No es así? No, no es así. Todos debemos contribuir al orden. Yo tengo un taller donde hay un amigo mexicano, el taller americano, cerca de mi casa. Y tenía un cartelito, el otro día fui y no lo vi. Y le pregunté, ¿qué? Dice, alguien se lo robó y no sé quién. ¿Qué decía el cartelito? Señor mecánico, después de trabajar, junte sus herramientas porque su mamá no trabaja aquí. Como que había un mensaje, ¿verdad? Siempre queremos que es. Todos debemos contribuir y enseñar a los hijos, todos debemos contribuir al orden de la familia, porque si no, alguien se convierte en esclava del resto de la familia. ¿Y quién es? El esposo. ¿O no? ¿Quién es? La esposa. Muy bien, orden y también el orden de disciplina. Le voy a dar una fórmula que no falla para mal enseñar hijos, para mal enseñar. Que no se pongan de acuerdo en las leyes que le van a, la disciplina que le van a aplicar al hijo. Que uno diga una cosa y el otro diga otra, esa fórmula no falla para mal enseñar hijos. Porque el hijo después va a terminar no obedeciendo a ninguno de los dos, porque al final, ¿quién es el que tiene razón? Tenemos que hablar las órdenes y ponerlas, y una orden que se pone es para cumplirla. Mi papá decía, las órdenes son para obedecerla, no para discutirla. Cuando alguien quería decir algo, decía, es una orden. Y las órdenes son para obedecerla, no para discutirlas. Tienen los hijos que aprender a obedecer en la casa, porque si no obedecen a los padres, no van a obedecer a la policía, no van a obedecer al maestro. Y ese es el fracaso, el semillero de la delincuencia. Es el fracaso de la familia, dice Alexis Carrer. Muy bien, la G, gratitud. Aprender a usar palabras que usamos de la calle, para, de la puerta para afuera. Muchas gracias y por favor. A menos que ustedes tal vez la usan siempre en la casa, pero yo no la uso siempre en la casa. Tenemos que acostumbrarnos porque nuestra felicidad no depende de cómo nos llevemos con los vecinos, sino cómo nos llevemos con los dueños de casa. Esa es la razón. Y la A, amor. En un hogar bien establecido dijimos que hay que alimentar dos cosas todos los días. ¿Cuáles eran? La frijolera, dice allí, y el corazón, ¿verdad? Y el corazón, tenemos que alimentar el corazón. Con la diferencia que a la guata, como dicen los chilenos, uno aprende a alimentarla y algunos hemos aprendido bastante bien con el tiempo y por la experiencia. Pero yo no puedo alimentar mi corazón, tiene que alimentarlo otra persona. Y la esposa tiene que alimentar el corazón del esposo y viceversa, el padre, los padres el corazón de los hijos y los hijos el corazón de los padres. El amor es el glue que une realmente a la familia. Y la R, religión. Dijimos que cada uno es dueño de adorar a Dios como cree que debe hacerlo. Y déjelo, pero pruebe de vivir como Dios dice. Muy bien, muchas gracias. Tomen asiento. Y hoy vamos a hablar, dijimos que en un hogar o somos felices todos o qué. O no lo es nadie. Por eso vamos a hablar acerca de la felicidad personal. Usted puede ser más feliz. Todos tenemos un grado de felicidad, pero también todos podemos aumentarla. Nadie, ninguno de los que está aquí, yo no los conozco mucho, pero ninguno está aquí podría decirme, yo ya no necesito ser más feliz porque ya estoy conforme con mi felicidad. No, todos podemos crecer en las relaciones humanas, fomentando la felicidad en el hogar. Muchos dicen, ¿cómo voy a ser feliz yo si no tengo dinero? Si tuviera lana, entonces yo podría darme todos los gustos. Muchas gracias, hermano Guzmán, por haber venido de tan lejos para cantarnos. Pero las cosas más importantes de la vida, lo que realmente nos hacen felices, no se compran con dinero. Usted con dinero puede comprar un palacio como estos que están aquí en esta calle, que me quedé sorprendido. Yo no he visto unas casas tan grandes como esta para vivir dos o tres personas seguramente. Allí puede comprar una de esas casas con dinero, pero ¿puede comprar un buen hogar? No. ¿Puede comprar un hospital, pero puede comprar salud?
No.
¿Puede comprarse un supermercado, pero puede comprar hambre si está enfermo?
No.
¿Puede comprar placer, pero puede comprar felicidad?
No.
Las mejores cosas de la vida, Dios las ha puesto gratuitamente a todo aquel que quiera recibirlas. Solamente tenemos el derecho, porque nacimos con derecho a ser felices. ¿Cuál es la razón? Si usted supiera que un hijo que usted va a traer al mundo no va a ser feliz, ¿lo traería? No. Y Dios nos creó con el propósito de ser feliz, porque Él puso el camino de la felicidad. Lástima que ya desde el principio los hombres empezaron a creer que eran más sabios que Dios. Dios dijo, no comas de este árbol, porque el día que peque moriréis. Pero vino el diablo y dijo, no, si ese es el más sabroso, el más jugoso. Mira, imagínate, yo era una víbora y ahora como de este fruto y abro. El que se había convertido, ¿era una víbora real? No, Satanás disfrazado de víbora, para hacer creer que comiendo ese fruto vamos a alcanzar sabiduría. Así que nosotros tenemos, Dios nos ha puesto adelante. Dios dice, he puesto delante de vosotros el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Y después dice, escoge, porque Dios nos creó con libre albedrío. ¿Y qué significa libre albedrío? La facultad de elegir lo que a nosotros nos parece. Pero yo he llegado a la conclusión, después de muchos tropiezos, que Dios es más sabio que yo, ¿sabes? Y que cuando Dios me da un consejo no es para quitarme un placer, sino para evitarme un dolor y un sufrimiento. Ojalá que podamos entender esto. Así que estaba yo una vez en Dominicana dando una, y en el diario El Listín de Santo Domingo salió un artículo, ¿quiénes son más felices, los casados o los solteros? Y decía un artículo interesante, fuimos creados con el deseo de amar y de ser amados. Y por eso Dios estableció el hogar para la felicidad. Aunque una vez a la salida alguien me dijo, yo conozco en la cara a los que son solteros y casados. ¿Y usted? No, le digo, yo no soy tan psicólogo como tú. ¿Y cómo es que los conoce? Es fácil, dijo. Los solteros tienen cara de felices y los casados cara de amargados. Pero no es así. Las estadísticas dicen que los casados, bien casados, y siguiendo las indicaciones que... Yo creo que tienen que averiguar dónde está el dompe. Muchas gracias. ¿Se escucha mejor?
Sí.
Muy bien. Muchas gracias allá este rey y los demás. Propóngaselo. La persona que se resigna a ser feliz va a vivir infeliz y va a morir infeliz. Y va a ser infeliz a todos los que se relacionan con él. Dios dice así. Porque ¿cuál es el pensamiento en su... Cuando la Biblia habla de corazón, ¿habla de qué cosa? De la mente. La mente, que es la programadora de nuestra conducta. Porque ¿cuál es el pensamiento en su mente? Tal es él. Después dice otras cosas allí. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Y mucha gente cree que la felicidad depende de cuántas cosas usted puede tener alrededor suyo. No, no depende de lo que usted tiene afuera de usted. Depende de lo que usted archiva en su mente. Tenemos la tendencia por naturaleza a archivar las cosas negativas en la mente. Pero debemos archivar las cosas positivas en la mente. Levantarnos en la mañana, hoy voy a mirar las cosas positivas, no las cosas negativas. Toda persona tiene cosas negativas y positivas. Algunos son especialistas en descubrir defectos y otros son especialistas en descubrir virtudes. Jesús tenía la capacidad de ver en personas que la sociedad los había desechado, que si este, lo que Dios no, Jesús no miraba cuando estuvo aquí en la tierra a la gente como era en ese momento, sino cómo podrían llegar a ser si ellos permitieran que su poder los transformara. Siempre miraba el futuro y nosotros tenemos también que aprender a mirar a la gente. Propóngaselo ser más feliz. No se resigne a la infelicidad porque usted nació con derecho a ser feliz. Dios no tiene hijos y entenados. Dios quiere que todos sus hijos sean felices, pero nos da las indicaciones. Vamos a ver el segundo paso. Aprenda a apreciar lo que tiene. Muchas personas no son felices porque se lo pasan pensando en lo que le falta y no saben apreciar todas las cosas que tengan. Yo he viajado por Cuba, por Rusia, y cuando vuelvo aquí a este país digo, bendito este país, aquí nosotros nos quejamos de lleno.
porque son tantas las cosas que tenemos y que no apreciamos, siempre estamos, porque la ambición humana no tiene límite. Hay que tener una ambición sana de progreso, pero la ambición no tiene humana. Cuanto más queremos, lo queremos tener. La gente dice, si yo tuviera $1,000,000, no trabajaría más. Y el que tiene $1,000,000 dice, si yo tuviera 10, no trabajaría más. Y el que tiene 10 dice, si yo tuviera 100, no trabajaría. Hay gente que tiene cientos y miles de millones y siguen trabajando. ¿Por qué? Porque la ambición humana no tiene límite. Tenemos que aprender a apreciar lo que tiene. Así nos enseñó San Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Eso se aplica a todas las cosas. Cuando yo... ya les dije que soy de familia muy pobre, sigo siendo pobre, pero ahora tengo por lo menos esposa e hija, antes no tenía ni eso. Así que tenía que caminar 7 kilómetros a la escuela, 7 de ida y 7 de vuelta. Y algunos iban en bicicleta. Y yo decía, si alguna vez yo llegara a tener una bicicleta, eso sí que debe ser felicidad. Y un día alguien me regaló una bicicleta. Pero en el verano había algunas lomas que al final, en lugar de la bicicleta llevarme a mí, yo tenía que llevarme la bicicleta, pero me la desquitaban la bajada, ¿no? Entonces iba allí solito bajando. Pero después vino el verano y estaba pesado eso, y otros pasaban en moto. Yo decía, no, la bicicleta no es la felicidad, es la moto. Yo era un chavalo de 13, 14 años. Si yo llegara a tener una moto, y una vez tuve una moto tremenda, era una NSU 49 centímetros cúbicos, el motor más o menos de este tamaño. Y me disfrutaba el verano, alcanzaba, llegaba medio con poca velocidad a las lomitas, pero llegaba. Y allá bajaba y todas las cosas. Pero vino el invierno. Y yo apenas tenía ropa para verano y no tenía, así que terminé usando la bicicleta, porque la moto no me servía en el invierno porque estaba temblando de frío. Y entonces otros pasaban con carro con calefacción. Ah, ya descubrí, el carro con calefacción es la solución para ser felices. Y hoy tengo un carro con calefacción, pero a veces ando manejando en Nueva York, en Los Ángeles, hay un accidente, y si yo hubiera seguido con la misma filosofía, diría, no, el carro con calefacción no es la solución, es el helicóptero. Entonces yo podría pasar por encima, arriba de los accidentes, y aterrizar aquí en el lindo patio que ustedes tienen, dar la charla y subir al helicóptero y irme otra vez a la casa. Pero tenemos que, si hubiera así, todavía sería infeliz. Porque ni me animo a subir en el, ni lo tengo, ni me animo a subir a un helicóptero. Así que tenemos que aprender a contentarnos con lo que tengo. Tengo que aprender a contentarme con la esposa que tengo, porque después de todo, si ella es mi esposa, ¿quién tiene la culpa? Yo que le propuse matrimonio, así que por eso alguien dijo, antes de casarse hay que usar mucha cabeza y poco corazón, y después de estar casado, mucho corazón y poca cabeza. Así que, y ella tiene que estar conforme con el esposo que tiene, porque cuando pudo decir que no, dijo que sí. Así que por eso tenemos que aprender a estar conforme con lo que tenemos. El diablo siempre quiere hacernos creer que el potrero del vecino está más verde que el nuestro. Pero lo mismo le dice al vecino, así que no le crea, porque lo mismo le dice al vecino. Tenemos que aprender a estar conforme. La ambición humana no tiene límite. En Sudamérica, donde viví desde que nací por un tiempo, había un señor que a las 12:55 hablaba cosas de la vida, que les daba una aplicación muy bonita, un periodista llamado Soisa Reilly. Y una vez alguien le había dicho que en una provincia al norte de Argentina, llamada Santiago del Estero, había un señor hacendado, un hombre de 94 años, que tenía 2.000 hectáreas, unos 4.200 acres de tierra, vacas, ovejas, animales de toda clase, y que vivía una vida miserable. Así que se fue a visitarlo. Lo encontró que había hecho una casita miserable de paja y barro, su cama eran 2 o 3 cueros de ovejas, se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar vacas para vender en el vecino. Y entonces le dijo, pero ¿y usted dónde tiene la plata? Tenía cientos de cabezas de ganado vacuno y otras cosas. Bueno, yo lo pongo en el banco, dice, y el banco me manda unos papeles, pero yo no sé leer ni escribir, porque esto yo lo heredé de mis padres, así que no sé cuánto tengo. Tiene esos papeles, tráigamelo. Tenía millones de pesos en el banco, y sin embargo estaba... Cuando después que vio los papeles y todo, el señor Sosaray le dice a este señor que se llamaba José Velázquez, hay un Velázquez aquí, reclame la herencia, allí, estaba allí, y entonces le dice, pero señores, Velázquez, usted no sabe la plata que tenga aquí, yo quisiera tener la mitad de este dinero para darme una buena vida. Aquí, y entonces lo escuchó. Dice, ¿por qué no trae un constructor, se hace una buena casa, tiene una mujer que trabaje limpiándole la casa, haciéndole la comida y todas las cosas? Y él lo miraba así con una cara. Y después que terminó de hablar, le dice, se conoce que usted es un hombre joven todavía, tenía como 45 años. El día que crezca más se va a dar cuenta que uno tiene que ser previsor. Yo guardo porque no sé lo que me puede pasar cuando sea viejo y tenía 94 años. Es que la ambición ciega al individuo, lo pone ciego. Cree que va a vivir eternamente. Y no, cualquier momento parqueamos cuando menos lo pensamos. Así que tenemos que aprender a disfrutar de las cosas que tenemos mientras vivimos. No quiere decir despilfarrar, significa disfrutar de las cosas que tenemos y pensar mucho más en todo lo mucho que tenemos y pensar menos en las cosas que nos faltan. Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La otra cosa, cumpla con su deber en el hogar. Para ser felices tenemos que tener una conciencia tranquila. Con sentimiento de culpabilidad no se puede ser feliz. Por eso ese va a ser el tema de mañana. Cómo librarnos del sentimiento de culpabilidad para poder ser realmente felices. No podemos ser felices si yo sé que como padre y como esposo no estoy cumpliendo con mi deber. Sé que como hijo no estoy cumpliendo con mi deber, no estoy trayendo felicidad, no estoy contribuyendo a la felicidad de mi familia. Una esposa que sabe que no está cumpliendo como esposa y como ama de casa no tiene paz en su corazón porque sabe. Todos sabemos cuando está, nadie golpea a una esposa y dice, ah, yo no sabía que no había que golpearla. ¿Será que hay algún abusivo de esto que no sabía que había que hacerlo? Una vez me tocó hablar con uno y fue aquí cuando yo vivía aquí en Los Ángeles. La señora se vino a quejar, yo los visité porque él se emborrachaba todos los fines de semana y venía y porque el borracho iba a entrar violento para que no le digan nada, así que le daba una paliza a la señora para silenciarla. Y después, entonces, una vez que fui durante la mitad de la semana, que él estaba tranquilo y era buen hombre cuando no tomaba. Entonces yo le dije, la señora se trabaja aquí, atiende bien las comidas, atiende a sus hijos, todavía trabajaba ella. Y le digo, ¿y el regalo que le das el fin de semana, en lugar de sacarla a comer y ir juntos a un restaurante, es una paliza cuando viene aquí? Y me escuchó y dice, sí, es cierto que yo le pego los fines de semana, pero se acerca y me dice, pero mi vecino le pega todos los días. Así que él no era tan malo porque había otro peor que él. Esa es la tendencia humana, siempre a compararnos con los demás. Y cuando queremos compararnos con los demás, buscamos uno que sabemos que es peor que nosotros para compararnos con él. No nos comparamos con uno que es mejor, sino con uno que es peor. Tenemos que aprender a cumplir con nuestro deber en el hogar, entonces vamos a tener una conciencia tranquila, porque si no hay paz, la paz es el cimiento de la felicidad. Si no hay paz en nuestro interior, en la mente, si no hay paz y tranquilidad porque estamos cumpliendo con nuestro deber en el hogar, como hijos, ¿estoy viviendo yo para honra y gloria de los padres? ¿Mi conducta está trayendo felicidad a mi mamá y a mi papá? Si no me está trayendo felicidad, usted sepa que usted va a cosechar lo que siembra, porque la vida se lo cobra después. Cuando tenga hijos, usted se va a dar cuenta que lo que está pasando es que está cosechando la amargura que usted le hizo pasar a sus hijos cuando usted era hijo. Ahora usted es padre y está cosechando lo mismo y no tiene a quién quejarse, porque la vida se cosecha lo que se siembra. Por eso todo candidato a buen padre y a buena madre comienza siendo buen hijo. Cuando tienen novios, fíjense cómo trata a su familia. Porque así como lo trata su familia, así lo va a tratar a usted. No le crea eso que voy a cambiar. Algunos creen que la ceremonia de boda tiene una varita mágica que transforma a un haragán en trabajador, un vicioso en un abstemio. No hay ninguna varita mágica que cambie antes. Por eso alguien dijo que la palabra no vio está compuesta de dos palabras, no vio. Pero tiene que aprender, tiene que abrir los ojos. Porque si no, tenemos que saber de qué vamos a vivir, como decíamos el otro día antes de casarnos, cumplir con nuestro deber en el hogar. La felicidad es cosecha. Y ustedes están aquí, tal vez este barrio, esta zona no es muy agrícola, pero todos tenemos experiencia que hemos sembrado alguna vez alguna cosa. ¿Qué es lo que se cosecha? Si usted siembra frijoles, ¿cosecha zanahoria? Frijoles, porque se cosecha lo que se siembra. Y la felicidad es cosecha. Si usted quiere ser un esposo feliz, preocúpese primero por hacer feliz a su esposa. Si usted quiere ser una esposa feliz, preocúpese primero, porque el egoísmo es el sentimiento más fuerte en el corazón humano desde que la maldad entró en el mundo. Todos somos egoístas, pero nos cuesta admitirlo. Pero todos somos egoístas. El niño que está jugando con 10 juguetes y viene otro con una muñeca media rota, se la quiere quitar. porque somos egoístas por naturaleza y tenemos que ganar la victoria sobre el egoísmo si queremos ser felices. Y los hijos que quieran ser felices tienen que hacer felices a sus padres primero y entonces serán felices, porque si no serán hijos amargados, padres amargados, y después cuando venga la cosecha, entonces vienen los lamentos, ¿por qué habré hecho lo que hice? Pero hay que pensar antes de sembrar. El que va a tirar la semilla para después ver qué es lo que sembró, no sabe lo que va a cosechar. Tenemos que saber que vamos a cosechar lo que sembramos. Todo lo que te viniere para la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, no a medias, sino con todas las ganas, con todo entusiasmo servir a la casa. Porque los ingredientes para la felicidad de la familia están puestos dentro de ese círculo sagrado que se llama hogar. Dios puso todo, no hay nada que buscar afuera. Allí adentro están todos los ingredientes para la felicidad del esposo, la esposa y de los hijos. No hay nada que buscar afuera. Lo que vamos a buscar afuera es problema para traer dentro del hogar. Aprenda, la última, aprenda a perdonar. La penúltima, aprenda a perdonar. Hay personas a veces que les cuesta perdonar. Y a veces cuesta perdonar. Yo pasé una temporada una vez con una angustia tremenda. Porque acusaciones que no tenían ningún fundamento. Que alguien de más arriba las escuchó y las creyó, pero después se dio cuenta que estaba equivocado. Y entonces me costó, eran 4 o 5 personas que se habían acordado, me costó perdonarlos. ¿Para qué voy a decir que me fue fácil perdonar? A veces no podía dormir. Pero una vez leyendo la Biblia, encontré un versículo que dice, orad por vuestros enemigos. Yo digo, pero señora, ¿a quién se le ocurre que voy a pedir que tú bendigas a estos que me hacen la vida de cuadrito? ¿Cómo no? Pero después descubrí que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? San Pablo tiene una definición medio complicada porque era filósofo, pero yo soy práctico. Y yo tengo una definición casera de fe que todo el mundo entiende. Fe es hacer lo que Dios dice aunque a mí no me parezca. Eso es fe. Hacer lo que Dios dice aunque a mí no me parezca. A mí no me pareció. ¿Cómo voy a orar por estos tipos? Más vale orar ya que le caiga un rayo. Esa. Y tuve que decirle a Dios, voy a hacerlo porque tú me ordenas, pero no tengo ganas de hacerlo. Pero si tú me dices, lo voy a hacer. Y sabe que empecé a levantarme a las 4 de la mañana porque no podía dormir. Como a la semana se me quitó totalmente el enojo y el resentimiento y el rencor. Se me quitó. Ahora descubrí por qué. Porque usted no puede odiar a una persona sobre la cual está pidiendo bendiciones. No se puede. No se puede. Entonces, si usted tiene alguno que le cae gordo, ore por él. Ore por él. Ore por él y aprenda a perdonar. Nosotros fuimos creados para amar, no para odiar. Y cuando usted usa algo que fue hecho para una cosa, lo usa para otra, echa a perder. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Si yo tengo un cuchillo, puedo cortar verdura, fruta, queso, carne, muchas cosas. Pero si con ese mismo cuchillo quiero cortar una piedra, ¿voy a tener éxito? No solamente no voy a tener éxito en cortar la piedra, sino que ¿qué va a pasar con el cuchillo? Se va a arruinar porque no fue hecho para cortar piedra. Y usted cuando no quiere perdonar y odia, el que se está arruinando es usted, no la persona que lo ofendió, no es la persona que le hizo el daño, sino el que se está arruinando es usted. Por eso Dios dice claramente cuándo hay que perdonar. Mire lo que dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Voy a preguntar aquí a ver cuántos son realmente sinceros. ¿Cuántos de ustedes se han dormido enojado alguna vez? Yo levanto las dos manos. Y no levanto el pie porque me caigo. Pero si no, levanto. ¿Ha dormido bien? ¿Ha dormido bien? No. Y cuando se despierta a las 2 de la mañana, aunque sea para hacer alguna cosa, se despierta a las 2 de la mañana, ¿de quién se acuerda? ¿De sus seres amados o de la persona que está enojado? ¿Se acuerda del que usted está enojado? Y se acuerda, está ahí y no puede dormir. Y a lo mejor la persona con quien usted está enojado come y duerme a pata suelta. Entonces, ¿a quién le está haciendo el daño usted? ¿Se lo está haciendo a la persona? No. Cuando yo perdono, el beneficio no es para el perdonado. El beneficio es para el que perdona. Porque muchos van los fines de semana a la iglesia a condenarse. No, ¿cómo puede ser? Nadie viene a condenarse a la iglesia fin de semana. Sí, yo le voy a probar que sí. Porque van y repiten el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, perdona nuestros errores, ¿cómo qué? Como nosotros perdonamos. Y si usted no ha querido perdonar, ¿qué le dice a Dios? Que no lo perdone a usted tampoco. Así que más vale quedes en casa. Tenemos que aprender a perdonar, pidan o no nos pidan perdón. Les voy a contar una experiencia que tuve aquí en California, en el Valle de San Joaquín, hace muchos años atrás. Una señora vivía con el dolor de cabeza tremendo, que yo nunca he tenido uno, así que no sé lo que es eso, nunca he tenido. Una angustia tremenda, un dolor de cabeza que, si yo no lo hubiera visto, no diría lo siguiente, de esto hace como 40 años. Se echaba las aspirinas, que era entonces lo que usaba para el dolor de cabeza, en la palma de la mano, así, llenaba el hueco de la mano y las tomaba y me dijo un dolor de cabeza que no puedo aguantar. Pero una vez que estábamos hablando de perdón, no sé por qué, vi que había lágrimas en sus ojos. Entonces ya me di cuenta dónde estaba el dolor de cabeza. Así que después que la encontré una vez sola, tenía confianza con ellos, la visité, estaba sola, le dije, señora, usted el otro día me di cuenta que usted tiene... No, no tengo ningún problema, ando bien con mi esposa, con mis hijos, no tengo ningún... Usted tiene un problema, no lo quiere admitir, porque el otro día cuando hablábamos de perdonar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces empezó a llorar y me contó la siguiente historia. Dice, tengo una sola hermana en Monterrey. Y hace 20 años nos peleamos con ella. Y desde entonces no nos hablamos. ¿Saben dónde se pelearon? En el velorio de la mamá. Por suerte los muertos no oyen ni ven, porque si no, qué triste si hubiera muerto la mamá. Y en el velorio le digo, ¿y por qué se pelearon? Me da vergüenza decirlo. Por unas vacas que dejó mi mamá. Eran de Monterrey, usted se da cuenta. Así que eran, estaba allí, dice, y no nos hablamos. Le dije, yo tengo la solución. Me dijo, ¿usted es médico? Le digo, no del cuerpo, pero sí del alma. ¿Qué tengo que hacer? Dice, porque no puedo seguir viviendo así. Tome las vacaciones con su familia y vaya a Monterrey y visite a su hermana. ¿Pero qué va a decir mi hermana? Su hermana está igual que usted, pero los seres humanos somos orgullosos. No queremos, yo no voy a dar el brazo a torcer. Si me viene a pedir perdón, a lo mejor lo perdono, pero de paso le voy a decir, pero no te quiero ver más. Te perdono. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Así que la señora aceptó el consejo. Salió con su familia, manejaron desde Baicelia hasta Monterrey sin parar. Llegaron allá como a las 3 de la tarde, varios manejaban, y me contó después, 2 semanas y no volvía. Uy, yo dije, no habrá habido un pleito, y alguien se desmoronó del cerro de la silla por allá, para abajo. ¿Qué? Pero como a las 3 semanas suena el teléfono, y me dijo, y en la voz me conocí que la cosa había andado bien. Quiero que venga para contarle personalmente lo que pasó cuando llegamos a la casa. Llegamos a la casa de mi mamá, donde ella se había creado, donde vivía la hermana, que hacía 20 años que no veía. Dice, ninguno se quiso bajar. Me tuve que bajar yo, ella tenía un poco de problemas para caminar, y el esposo con los hijos se quedaron todos en el carro con el motor en marcha y el cambio puesto por si la flies. Así, y fueron y golpeó la puerta allí, y la señora, y salió mi hermana, dice, pero no me conocía. Me dijo, ¿quién es usted, señora? Y yo le dije mi nombre y se asustó. Pero después corrió hacia mí, nos abrazamos, dice, y estuvimos como 20 minutos llorando sin decir palabra. A saber dónde estaría la vaca después de 20 años. Pero estaban ahí, llorando allí con la señora. Dice, mi familia, como no habíamos dormido, se acostaron a dormir temprano. Llegamos como a las 3 de la tarde. Al otro día, dice, yo me quedé conversando con mi hermana hasta las 2 de la mañana, a pesar del cansancio. Había mucho para conversar, 20 años que no se veía. Dice, el otro día que me levanté, lo primero que hice es buscar mi bolsa, ir a la cocina a buscar agua para tomar mi aspirina. Pero cuando iba a tomar mi aspirina me di cuenta que se me había dado un dolor de cabeza. ¿Cuál era el problema? El resentimiento, el rencor. Por eso no se arruine a usted mismo. ¿Usted le parece que la gente que le hizo el daño no merece el perdón? Claro que no merece, pero no van a quedar sin castigo. El castigo se lo va a dar el Señor porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Deje las cosas en manos de Dios, que cuando castigue va a castigar duro. Pero no se tome usted la venganza porque usted se está arruinando a usted mismo. Pídale a Dios que le ayude a perdonar. Pero que Dios no se olvida del daño que usted recibió o que le hicieron. Dios va a pagar a esa persona, pero páselo a Dios. Te paso este paquete, Señor, tú sabes cómo vas a arreglar esa cosa. Tenemos que aprender a perdonar, pidan o no nos pidan perdón. Porque el enojo afecta la presión, hace subir el azúcar, no deja dormir bien. Algunas personas les ataca por comer, otros por no comer. Y estaba ahí, El enojo es sencillamente un daño tremendo que hace a la persona que está, la que está enojada, no la que hizo el daño, la que está enojada. Porque hay gente que encuentra placer en hacer el daño y no le importa que usted se enojó. Y usted le dejaron el problema, que no el daño que le hicieron, el peor daño que le hicieron es si usted no está dispuesto a perdonar. Pídale a Dios. Yo le pedí a Dios que me ayude a perdonar, porque empecé a orar por ello. Ore por los que a usted le han hecho daño y usted va a ver que usted se va a sentir mejor. Pruebe lo que Dios dice. Si no da resultado, déjelo. Pero usted se va a dar cuenta que cuando Dios da un consejo, siempre es para nuestro bien y la felicidad de nuestra familia. Y por último, el quinto paso, amístese con Dios. Dios dice aquí, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Qué más dice? Alejarás de tu casa o de tu tienda, antes vivían en carpas, de tu tienda la aflicción. Amístate ahora con Él y tendrás paz. Y por eso, porque tienes paz, todo te irá mejor. Si nos acercamos, nosotros fuimos creados para ser amigos de Dios. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, venía todos los días a visitarlos, no porque no los hubiera podido ver desde el cielo, sino para asegurarle que no solamente tenía poder para crearlos, sino que suficiente amor como para velar por su bienestar y por su felicidad. Y entonces tenemos aquí que muchas personas, usted ve cuando se han descubierto ruinas arqueológicas, yo he visitado muchas en Honduras, en México, en Egipto, en Turquía, en muchos lados, siempre usted ha descubierto un templo donde la gente adoraba a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque fuimos creados con el deseo de adorar a un ser superior. Y el único ser superior que merece adoración es aquel que nos crió. Y que cuando nos descarriamos, todavía hizo la segunda milla, vino a este mundo a salvarnos, que fue Cristo Jesús. Por eso debemos amistarnos con... Cuando yo me amisto con Dios, no estoy beneficiando a Dios. Algunas personas creen que están beneficiando a Dios. No. ¿Acaso yo puedo perjudicar a Dios? No. Cuando yo me amisto con Dios, no estoy beneficiando a Dios. El beneficiado voy a ser yo. Porque a Dios le sobra lo que a mí me falta y lo tiene para compartir con aquellos que confían en Él. No importa lo que fuera. Venid a mí, dice los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos crió para ser felices, pero tenemos que llenar esa necesidad del corazón humano. Me acuerdo a una actriz que todo el mundo conocía hace de tiempo de Kennedy, Marilyn Monroe. Ella, un mes antes de su suicidio, un periodista la entrevistó y dijo: antes, cuando yo era una muchacha ignorada, pobre, creía que si llegaba a ser famosa y tenía dinero y todas las cosas, yo llegaría a ser feliz. Ahora estoy sentada en la cima de la fama, pero mi corazón está vacío. Y un mes después tomó pastillas y se suicidó. Es que cuando todo nos va bien afuera, pero nuestra relación con Dios, porque la buena relación con Dios me capacita para tener mejor relación con mis semejantes, especialmente con mi familia. Me enseña a poner a mi familia en el primer lugar en mi vida antes que mí mismo, porque gano la victoria sobre el egoísmo y siembro felicidad para tener derecho a cosechar felicidad. Y entonces vamos a ser felices. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello todo te irá mejor. Alejarás de tu casa la aflicción, porque el diablo siempre quiere que estemos preocupados por una cosa u otra, pero cuando nosotros confiamos en Jesús, Él es el que toma nuestras cargas y nuestras preocupaciones, y Él siempre tiene solución para cualquier problema. A veces un amigo viene y nos pide alguna cosa y no está a nuestro alcance, y le dice que de mil amores te podría ayudar, pero no puedo. Pero Dios nunca tendrá que decir, me gustaría ayudarte, pero no puedo, porque para Dios todo es posible. Y usted es hijo de Dios, es hijo del Rey del Universo, es hijo de aquel que crió todas las cosas con el poder de su palabra. Dios dignifica al ser humano. El diablo lo denigra, haciéndonos creer que venimos del mono. Pero nosotros venimos de un Rey poderoso. Somos descendientes porque fuimos creados a su imagen y semejanza, limitados en todas las cosas, menos en nuestra capacidad de amar. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, a la familia en segundo lugar y en tercero al prójimo, nosotros somos felices porque estamos contribuyendo a la felicidad de los demás. Nadie es feliz amargándole la vida a otros. Solamente somos felices cuando contribuimos a la felicidad de los demás. Y voy a terminar con unos versos de un poeta anónimo que escribió un soneto donde le dice al hombre y a la mujer que anda en busca de paz y felicidad y no la encuentra, y le dice así: viajero de la tierra, cansado peregrino, que por el ancho mundo vagando triste vas, buscando gallas flores que alegren tu camino, donde ásperos zarzales tan solo encontrarás. ¿Por qué de mí te alejas, pobre ovejuela errante, y vas nocivos pastos buscando con ardor? ¿Por qué la voz no escuchas de tu pastor amante? ¿Por qué volver no quieres a su redil de amor? Tu corazón ha sido formado para el cielo, y yo de lo infinito la inspiración le di. Y como hallar no puede la dicha en este suelo, inquieto estará siempre si no descansa en mí. Ven, ven a mí que te amo con sin igual ternura. No busques ya del mundo la torpe vanidad. En mí hallarás la calma, la paz y la aventura, que yo soy el camino, la vida y la verdad. Qué hermosa invitación nos hace Jesús. Qué privilegio nosotros, miserables pecadores, que Jesús quiera ser amigo de nosotros, no para quitarnos algo, sino para darnos todo lo que necesitamos para que seamos más felices en este mundo, porque la felicidad perfecta la tendremos cuando Él vuelva otra vez. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por esta invitación a Jesús y decirle que van a probar su amistad? Vamos a ponernos de pie y terminamos porque llegó la hora. Señor que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche porque hemos descubierto a través de los consejos que nos das en tu palabra que hay formas de poder vivir más felices. Ayúdanos a salir de este lugar con la decisión de que cuando nos levantemos mañana lo hagamos con la decisión de no mirar cosas negativas en nadie ni en ninguna cosa, sino que mirar cosas positivas. Ayúdanos a estar conforme con lo que tenemos cada mañana. A veces tiramos cosas en la calle y antes que venga el basurero ya alguien pasó y las levantó, porque para él son valiosas y nosotros las desechamos. Ayúdanos a perdonar. Pidan o no nos pidan perdón, para que tengamos paz y tú nos puedas perdonar a nosotros también. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes en la familia. Que sepamos que hay que contribuir a la alimentación de dos cosas, del estómago y del corazón. Que los hijos se preocupen por alimentar el corazón de los padres y los padres el de los hijos. Los esposos el de las esposas y las esposas el del corazón del esposo. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a tratar de conocer mejor a aquel que ofrece nuestra amistad a Jesús. Para que nos ayudes a entender lo que dice tu palabra, que cuando Jesús está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Bendice los hogares aquí presentes, bendice a los niños, bendice a los padres y madres que están aquí, dale sabiduría para poder criar a sus hijos por el camino correcto. Y los hijos que puedan entender que ellos han sido traídos al mundo con la ilusión de que ellos van a contribuir a la felicidad de la familia de la cual forman parte. Gracias por escucharnos. Cuídanos al regresar a nuestros hogares y danos el gozo de encontrarnos mañana para hablar acerca de ese tema, cómo librarnos del sentimiento de culpabilidad. Gracias por escucharnos y ayúdanos a practicar estas cosas para que podamos encontrar mejor felicidad. Lo agradecemos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que mañana hay un refrán que dice que ni las gallinas ponen, pero espero que las de aquí sean ponedoras.